invitar a vivir una experiencia inolvidable en el centro de Providencia. No en la calle, sino en el Hotel Nodo, por supuesto. Maravíllate con el diseño innovador del primer hotel explorador urbano de Santiago y disfruta de la vista panorámica de la gran terraza ahí en el piso 12. Haz tu reserva ahora ya. No pierdas más tiempo ni te confundas. Directo al Nodo. Toda la información en su Instagram, @hotelnodo. Hotel Nodo es el hotel del país generoso.
¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Postula en uautónoma.cl. Universidad Autónoma, admisión 2023, está en un país generoso.
Verne, ¿qué es lo que tenemos en los próximos minutos? Sigue el pool de invitados de UPG hoy día.
Por supuesto, habiendo ya zanjado a nivel nacional e internacional el tema del estado psicológico de Shakira, nos metemos acá, en la realidad nacional. Ya está acá, está esperando el periodista de Zipper, Nicolás Sepúlveda, quien hoy, en una interesante conversación, vamos a revisar, a repasar cuáles fueron los reportajes más leídos por el consumidor de esta información, ¿no? El año 2022, escándalos, fraudes, polémicas y mucho más en minutos acá en Un País Generoso.
La pausa.
Después de la pausa, Iván Guerrero y Verne Núñez continúan ampliando las fronteras mentales de Un País Generoso. Aquí en Rock and Pop 94.1.
Rock, pop, rock, pop, rock, pop, rock, pop. Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. 7:03.
Para mí ha sido un lugar de creatividad, de noticia, de expansión de la música chilena. Una de un montón de gente importante en términos periodísticos. Así que sean apoyo para la música chilena forever.
Javiera Parra, parte de la banda Rock and Pop 94.1. Rock and Pop 30.
El primer hotel explorador urbano de Santiago lo encuentras en el corazón de Providencia. Bienvenidos a Hotel Nodo, tu punto de encuentro para trabajar, tener grandes reuniones, disfrutar de una vista impresionante, de los grandes sabores de nuestro país o simplemente para descansar. Hotel Nodo, gastronomía, coctelería, buena vista y buena música en el corazón de Providencia. Reservas en su página de Instagram o sitio web hotelnodo.com. Nos vemos en el Nodo.
¿Por qué sentimos curiosidad? ¿Por qué investigamos? ¿Por qué investigamos más de 1000 preguntas al año? ¿Por qué es importante preguntarse por qué? Porque sabemos que con una carrera puedes aprender muchas cosas. Pero si aprendes a preguntarte, en la vida nunca dejarás de crecer. Universidad Autónoma de Chile. Admisión 2023. Más de 1000 investigaciones al año. Primer lugar en las universidades jóvenes chilenas. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Santiago, Talca, Temuco.
Escápate estas vacaciones 2023 en una pickup de F6 gracias a CIDEF. Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos masiva. Y además, aprovecha el bono de financiamiento de 500.000 que CIDEF tiene para ti. Para más información, ingresa a CIDEF.cl o visita nuestras sucursales y concesionarios a lo largo del país. Las vacaciones son mejor arriba de una DF6. CIDEF, garantía de confianza. Bases en CIDEF.cl.
Para mostrarte todo el estilo del New Suzuki Baleno en este aviso de radio, hicimos algunos cambios.
Cambiamos al locutor, cambiamos la música, incluso cambiamos los efectos de sonido, pero aún así no es suficiente. Tienes que verlo por ti mismo.
Potencia tu estilo y sorpréndete con el New Suzuki Baleno. Climatizador en todas sus versiones, cámara 360, head-up display y hasta 20,8 kilómetros por litro en carretera. La nueva generación de un ícono que ya está en Chile. Descúbrelo en suzuki.cl. Terco Center.
Porque la vida puede ser más simple. Desde hoy tu app Santander tiene pago con QR para que puedas pagar de manera rápida, fácil y segura solo con tu celular. Con tu app Santander ahora escanea, paga, autoriza y listo. Exclusivo pagando con tus tarjetas Eco Santander en comercios adheridos a WebPay. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Los Jaguares de la 94.1, Iván Guerrero y Verne Núñez, ya están de vuelta con Un País Generoso en Rock and Pop.
Refréscate en el solsticio de verano presenta la hora oficial de sol en un país generoso.
Ahí está ese sonido místico y mítico, nos indica que ya llegó la hora de soltarlo todo y entregarte al verano interminable con una cerveza Sol heladita.
Por supuesto, es el momento de soltar el lápiz, cerrar el computador y regalarte un momento junto a cerveza Sol. Ojalá muy, muy helada, Bené Núñez, ¿no? Como tú dices.
¡Ay, qué rico! Cerveza Sol es la cerveza de un país generoso.
Celebra el solsticio con Sol, presentó la hora oficial de Sol en un país generoso.
Muy bien, se los contábamos al principio del programa. Seguimos haciendo recuentos, por supuesto, en todos los ámbitos. Han pasado poquitos días, comenzó hace muy poco el año 2023. Y el 2022 dejó muchas cosas interesantes que revisar, que chequear. Y no es la excepción la investigación periodística, particularmente de uno de los conglomerados más destacados en estas lides, ¿no? La investigación y la exposición justamente de temas periodísticos con investigaciones tremendamente serias, chequeadas, responsables y sorprendentes muchas veces, ¿no? Y vamos a revisar, Verne Núñez, lo mejor del 2022, o más bien lo más consumido durante el 2022.
Así es. Ese es el detalle más interesante, ¿no? Ciper, estamos hablando de Ciper, ¿no? Quien publicó hace algunos días este especial, ¿no? Las investigaciones más leídas del año 2022. Y para hacer ese repaso de ese interesante ranking, estamos con el periodista de Ciper, Nicolás Sepúlveda. Nicolás, bienvenido a Un País Generoso.
Muchas gracias, Verne. Muchas gracias, Iván. ¿Cómo están?
Bien, mira. Ahí te vamos.
Sí. Eso. Ah, ya, muy bien.
Y lo más cerca que puedas.
Vale. Bienvenido. Oye, es muy interesante esta vuelta que le dieron ahí en Ciper, Nicolás, más allá de lo que ustedes consideren lo más importante o lo más interesante, ¿qué fue lo más leído por la gente, no?
Sí, hicimos una recopilación de los 10 reportajes que más leyó la gente, porque creemos que es importante también entender cuáles son las investigaciones que a la gente más le interesan.
Ajá.
Y en general esas investigaciones tienen que ver con asuntos que muchas veces están en las conversaciones, pero nadie había logrado acreditar o acceder a la información para poder despejar como la nebulosa sobre ciertos temas.
Claro. Oye, Nico, antes de que empecemos a desengranar todo esto, ¿no? ¿La metodología fue solamente el cliqueo o también se consideraron la cantidad de comentarios, por ejemplo, que dejaban las personas? Porque eso denota de alguna manera interés, ¿no? En algún lugar.
Miramos la cantidad de lectura de cada reportaje.
Ya.
Porque en redes también pasa esto de que muchos bots o también hay mucha campaña. Entonces, nos damos cuenta en Ciber a veces cuando publicamos un reportaje que afecta a cierto sector.
Ya.
Los bots en Twitter, por ejemplo, del otro bando, lo retuitean y lo viralizan mucho.
Perfecto. Ajá.
Pero no siempre eso se traduce. Hay mucha gente que retuitea sin leer nada, digamos.
Perfecto.
Nunca entrar al reportaje. Entonces nos fijamos solo en cuánta gente leyó los reportajes.
Perfecto.
Ese fue como la vara que usamos.
Ya, fantástico. Ya, pues vamos, porque entiendo que son 10, ¿no? Vamos a repasar algunos, vamos a tratar de pasar por la mayor cantidad de temas que fueron reporteados e investigados por Ciper. A ver, ¿cuál es el número uno?
El number one.
Ya.
Tuvimos acceso hace algún tiempo atrás a la contabilidad de la Teletón de los últimos años. Había todo un mito respecto a que la Teletón le pagaba a Don Francisco,
claro,
le pagaba a los animadores, a los artistas, etc. Nosotros pudimos analizar en detalle la contabilidad de los últimos años de la Teletón y pudimos comprobar que efectivamente no hay pagos ni a Don Francisco, ni a artistas, etc.
¿Ya?
Pero sí hay harto monto millonario a los cercanos a Don Francisco.
¿Ya?
Por ejemplo, Jimena Casarejos, la mano derecha de Don Francisco en la Teletón, había dejado de trabajar ya directamente en la fundación, estaba solo en el directorio, que se supone que es un cargo de honorem,
claro,
pero a pesar de eso estaba boleteando mensualmente por 17 millones de pesos.
Ajá. ¿Durante un tiempo prolongado?
Hasta que nosotros tuvimos acceso, que fue hace aproximadamente un año atrás,
ya,
digamos. Nosotros le preguntamos a la Teletón, nos dijeron que era por concepto de asesorías, pero era más o menos el mismo sueldo que tenía antes. Entonces, en rigor, es la única directora de la Teletón, que se supone que son cargos ad honorem, gratis, que está recibiendo 17 millones de pesos mensuales, que no es poco.
Da un total de 156 millones, ¿no?
Exacto.
Lo que ella habría recibido durante ese tiempo que tú describes.
Y otro asunto interesante que encontramos, que una cifra similar fue también al señor Enrique Correa, dueño de Imaginación,
¿ya?,
por asesorías a la Teletón. Él también recibía un monto bastante importante mensual como asesor de la Teletón, y ahí muchos nos preguntamos por qué una marca como la Teletón es tan que está tan instalada y tiene tan buena imagen, necesita una asesoría tan cara, ¿no?
Espérate, ¿y se detalla en eso, en los documentos a los cuales ustedes tuvieron acceso, en qué consistían esos trabajos o solamente asesoría, punto?
asesorías,
plata,
que era la glosa que el registro contable. Le preguntamos a la Teletón, nos dijeron que eran asesorías. Tampoco quisieron profundizar mucho.
¿Ya?
Enrique Correa, en los últimos en los últimos 3 años, entre 2019 y 2021, ha recibido 155 millones de pesos desde las arcadas de la Teletón por esta asesoría.
No, no está el detalle, digamos, de la asesoría, está totalmente...
Está el detalle de los pagos, más general, se justifican esos.
Claro, ¿no? De qué se trataban esas asesorías.
Exacto. Oye, igual no deja de llamarme la atención de que sea el reportaje más leído, fíjate, ¿eh? De alguna forma tratando, yo creo, ¿no? De comprobar ciertos mitos instalados y ciertas verdades que uno da por hecho, pero no tiene nunca,
generó,
no está la fuente, ¿no?
Generó mucho interés en la televisión, por supuesto los colegas ahí no se metieron mucho, me imagino que era un poco conflictivo para los canales de televisión meterse en un evento que organizan ellos.
Claro.
Pero ese reportaje lo leyó hasta ahora más de 650 mil personas, digamos. Ajá, efectivamente, perfecto. Hay mucho interés de cómo funciona Teletón.
Ahora se comprueba en esta investigación, Nicolás, estamos conversando con Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER, se comprueba el mito este de que don Francisco corta un porcentaje de todos los ingreso o que finalmente la Teletón está, digamos, absolutamente financiada solamente con las marcas, con las empresas que participan.
No, efectivamente, buena parte del dinero de la Teletón viene de las donaciones de los ciudadanos y por eso nosotros creemos que era importante transparentar cómo se gastaba la plata.
Ajá. Pero no hay pago a don Francisco.
Claro, no hay pago. No, nosotros no encontramos pago a don Francisco, sí encontramos pagos a las personas cercanas a don Francisco.
Ya. Entiendo.
Jimena Casarejo y otros pagos de su productora en Miami, su asesor en Miami. Por ejemplo, un director de televisión, Patricio López, que es director de teleserie. ¿Cómo se llama el...?
López de Lérida, ¿no?
Claro, no. Entiendo que... ¿No es
López de Lérida? Ya, bueno.
¿Cómo se llama el marido del hijo de alguien?
¿El marido del hijo?
O de la hija. El yerno.
El yerno.
Exactamente. Ah. El yerno.
¿No estabas haciendo como una adivinanza o no te acordabas?
Yo no me acordaba. Me acordé de la definición.
La raja.
Qué bueno olvidarse de esa palabra.
Sí, es increíble.
Yerno. Ya. Patricio López es yerno de Jimena Casarejo y fue el director del evento televisivo de la Teletón.
Ya.
También varias decenas de millones de pesos por cada uno de los eventos que dirigió, digamos, por esas 24, 27 horas
de amor.
De amor y de transmisión televisiva. Mira, todos esos detalles de los pagos están en el.
Yo también te cobraría muy, muy caro si me contrataran de director de la Teletón. Oye, vamos al siguiente, ¿no? Estamos repasando este especial de los reportajes más leídos de CIPER, ¿no? El año 2022 con Nicolás Sepúlveda. Nicolás, ¿cuál está en segundo lugar?
Cuando ocurrió el plebiscito constitucional en septiembre pasado. Una de las grandes incógnitas es por qué el rechazo había perdido en las comunas populares de la región metropolitana.
Ajá.
Los comandos del apruebo y el rechazo esperaban que en esas comunas populares del Gran Santiago el apruebo ganara por harto, digamos. Claro. Se especulaba incluso que si ganaba por harto podía incluso dar vuelta a la votación de las otras regiones del país.
Claro.
Eso no ocurrió y la mayoría de esas comunas ganó
el rechazo. Ganó el rechazo, eso.
Lo que hicimos fue un ejercicio cualitativo, que fue ir a instalarnos a 12 comunas populares del Gran Santiago,
¿ya?,
donde había ganado el rechazo. Y a preguntarle a las 12 primeras personas que encontráramos que nos dijeran que habían votado rechazo, ¿por qué votaron rechazo?
Eso, y fue como aleatoriamente las personas que se topaban como en la calle.
Sí, no seleccionamos a nadie. Nos Perfecto. Pusimos en las plazas de armas, ya, en centros neurálgicos de cada comuna.
Ajá.
Y ahí nos encontramos con. Nosotros con ese reportaje que se llama 120 residentes de 12 comunas populares de la región metropolitana explican por qué votaron rechazo.
Ya.
No sacamos ninguna conclusión.
Claro.
Solo, de hecho, pusimos 12 notas con las respuestas íntegras de las personas y habían respuestas bien importantes, digamos.
Estaban así como entrecomilladas,
entrecomilladas, como tal cual. Textual, transcrita.
Ellos dijeron, ellos
Exacto,
y ella.
Ya. Transcrita. Hay una nota central y 12 notas anexas por cada una de las comunas. Ustedes pueden ver el detalle ahí, pero en general había muchas cosas que se repetían, había mucho miedo.
Claro.
Y mucha gente diciendo cosas que en realidad no contenía la propuesta constitucional.
Ajá.
Hubo un problema ahí de... Por lo que nosotros pudimos conversar con la gente de discusión y de que no se entendía bien la propuesta.
Ajá.
Era una propuesta muy compleja y mucha gente simplemente se quedaba con lo que decían las campañas, pero no nadie leyó, muy poca gente leyó la propuesta.
Claro, claro.
Ha pasado el tiempo y ya tenemos más claridad, yo creo, toda la ciudadanía de las razones de esa boleta, ¿no?, que le dio el rechazo a la prueba. Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER, ¿cuál está en tercer lugar, tercer reportaje más leído del año 2022?
Con cerca de 500.000 lecturas.
Mira.
Durante varios años hemos investigado los negocios mineros del expresidente Sebastián Piñera y su familia.
Ajá.
Este año encontramos un proyecto que explota cobre en Arica que se llama Pampa Camarones. El tercer reportaje más leído del año es ese, se llama Pampa Camarones, el proyecto en que participa la familia de Piñera que obtuvo financiamiento público y se autorizó durante su gobierno.
Ajá.
Hicimos toda la trazabilidad del proyecto desde que en 2013 la Corfo, durante el primer gobierno de Piñera, le pasó financiamiento a administradores de ese negocio, hasta que luego en el segundo gobierno de Piñera se autorizó ese negocio minero. Creemos que ese reportaje es muy relevante porque los Piñera participan ahí a través de una figura que es un poco compleja, que son los fondos de inversión privado.
Claro.
Que es como hacer negocio encapuchado, digamos. Es muy difícil conseguir los archivos de quiénes son los aportantes de los FIP, de los fondos.
Ajá.
Lo conseguimos después de revisar de verdad muchos meses, estar en notaría buscando índice por índice, hasta que encontramos los documentos y encontramos que ahí participan a través de 3 FIP. Son inversionistas en ese negocio, un proyecto bien grande que intentaron vender por cerca de 100 millones de dólares, que funciona en Arica, lo inauguraron con bombo y platillos, ministros del gobierno de Sebastián Piñera, etcétera. Puede configurarse ahí un conflicto de interés bien importante y en el reportaje están todos los detalles, un negocio que hasta ahora no se conocía.
Mira, tiene el mismo, noto el mismo filtro o el mismo, digamos, motivo de interés, ¿no? Que finalmente ir demostrando ciertas verdades que están asentadas, ¿no? Como ese comentario general que hacíamos en el primer reportaje sobre la Teletón, ¿no? El por qué perdió el rechazo también tiene, y esto también tiene que ver con los negocios de Piñera, que sigue siendo un tema, ¿no?
Y que se cruzan con sus decisiones como dirigente político.
Absolutamente.
Claro, oye, es importante señalar también que en los reportajes que hemos mencionado, los más leídos del año, nuestro entrevistado, Nicolás Sepúlveda, ha participado en los 3, entiendo.
Sí.
Ha sido parte de los 3.
Sí.
Y este cuarto que viene, que es muy interesante, que no tiene tanto tiempo, es el más reciente, tengo la impresión, que fue muy polémico también, generó mucha pauta en la televisión, en los medios digitales, en los periódicos. También participaste junto a Paulina Toro, con quien conversamos hace poquito, también a propósito de esto mismo.
Uh-huh.
Es el cuarto. Descontrol en las cargas de bencina, familiares de los diputados utilizan tarjetas pagadas con fondos públicos.
Sí, ahí nuevamente accedimos, que es lo que hacemos en el periodismo de investigación, acceder a lo que no es fácil de saber, ¿no? Desentrañar como la búsqueda del tesoro de la información.
Claro.
Y ahí lo que encontramos fue el registro de las cargas de bencina de los diputados, que se hace con fondos públicos, con impuestos, con dineros de todos los chilenos. Y ahí encontramos varios casos donde familiares de los diputados hacían uso de las tarjetas de bencina que proporciona el Senado.
Claro.
Y fuimos a preguntarle a ellos por qué estaban cargando a sus familiares.
Ajá.
La conclusión que encontramos fue que había muy poco control y que si alguien quería burlar el sistema era muy fácil hacerlo.
Ajá.
Claro, básicamente le pasan esa tarjetita a gente cercana, pariente, amigo.
Claro.
Échale encima cuando queráis.
A la mujer.
Absolutamente lejos de...
cargo a las cuentas del Congreso.
Con cargo a las cuentas del Congreso. Claro.
Hay novedades. Hace poco el Congreso actualizó su... Bueno, primero que todo la Fiscalía inició una investigación penal.
Ajá.
Después que publicamos el reportaje, una investigación que está en curso.
¿Ya?
Pero además, hace pocos días el Congreso actualizó su normativa y prohibió taxativamente. Ya estaba prohibido de antes, pero ahora lo pusieron así explícito. Los familiares no pueden usar las tarjetas que son para el trabajo parlamentario.
Claro.
Parece que fue necesario especificarlo, era tan obvio, ¿no? Pero hubo que especificarlo.
Que haya que estar encima, Nico, ¿no?
Totalmente.
Siempre,
¿no?
Siempre.
Que haya que estar encima.
Absolutamente indignante, porque yo creo que hay diferencia. Mira, efectivamente, si uno va como a la cosa ética, nunca, nunca puedes, digamos, esto es bien parecido a robar, una forma de robarnos a todo el mundo, digamos. Pero uno siempre debe tener como la misma norma, ¿no? Da lo mismo si es mucho, si es poco, por ahí va la cosa, ¿cierto? Como la cosa ética. Ahora, habiendo dicho eso, por supuesto que es mucho más indignante gente que gana millones de pesos no pague la bencina.
Y que son fondos públicos.
Cuando no está trabajando, exacto,
claro.
Que la paguen con fondos públicos, digamos. Sobre todo cuando
o sea,
gana un montón de
que
plata.
Que ocupe ese privilegio, de alguna manera, teniendo los recursos cuantiosos,
claro.
para ganar esas prebendas,
eso,
¿no?
Es una
además que...
Es de rata, es una actitud...
Cara de regismo.
Sí, totalmente.
Cara de regismo,
¿sabes?
Claro.
Porque, de hecho, esa plata no sale de los sueldos de millonarios que tienen los diputados, sino que son otro fondo
otro
aparte
fondo.
Que tienen solo para su labor parlamentaria, que es plata para la encina para que ellos visiten sus distritos,
claro.
A sus vecinos, etcétera. No para que esté su familia
por supuesto,
paseando
no importa,
gratis por el país.
Y no le importa nada el alza de la encina. Si no la pagáis, no te importa nada. Si no pagáis lo que estáis consumiendo, nada te importa. Absolutamente te disocias de la realidad. Vamos con el siguiente reportaje. Estamos revisando los reportajes, ¿no? Las investigaciones más leídas el año 2022, producidas, ¿no? Realizadas por la gente de CIPER con Nicolás Valenzuela. ¿Cuál es, Nico?
Nico Sepúlveda, me llamo yo.
No, sí. No, ¿cuál es? Te digo, ¿cuál es el siguiente reportaje?
Ah, dale.
Maxton, ¿no?
Maxton. Encontramos, nos metimos a investigar qué pasa con el narcotráfico, la industria del narcotráfico en Chile, y hay una verdadera industria. Y encontramos nuevamente grandes forados en lo que es la fiscalización y la persecución penal. En Maxton fue una empresa que se constituyó legalmente en Chile por abogados, abogados del sector oriente en Santiago. Llegaron a una notaría y dijeron, estamos representando a este señor, se llama Leonardo Figueroa, es un empresario mexicano. va a constituir esta empresa de inversiones.
Ya.
Se constituyó la empresa, tiene un RUT, iniciaron actividad en el Servicio de Impuestos Internos y esa empresa se utilizó para traer cargamentos de marihuana desde México, desde el sector de Jalisco, donde opera el cartel de Jalisco, hacia puertos chilenos. Ajá. Hubo una primera carga que logró entrar y la segunda carga fue detectada. Lo interesante de todo esto...
¿Cuál era el giro de esta empresa, supuestamente?
Inversiones.
Ya.
Siempre son muy generales, okay, para todo. Digamos.
Claro, claro. Entran todos los rubros.
Lo interesante es que nadie conoce al señor Leonardo Figueroa. Entonces nosotros incluso llegamos a documentos notariales de México, donde le dieron poder a estos dos abogados chilenos, y estos dos abogados chilenos dicen, mira, a mí me mandaron a través de un mail esto,
¿ya?
Fue un cliente, pero yo nunca le vi a esta persona, nunca hablé por teléfono con él.
¿Ya?
Solo se comunicaban por un correo que les llegaba, esta es la versión de los abogados.
Sí, sí. Claro.
Sí, si es que les creemos,
sí,
ya, sí.
Sí, sí, sí.
Un Gmail que les decía, mira, ahora necesito que me haga este trámite, que me habilite un RUT en impuestos internos, te voy a pagar, recibían desde un banco de Estados Unidos, y así llegó droga a Chile.
Nunca una videollamada, supuestamente nunca la conocieron.
Nunca.
Ya. Y espérate, ¿y la fiscalía de alguna manera, Nico, no inició una investigación con respecto al trabajo y a cómo procedieron estos abogados chilenos?
Sí, hay una investigación en curso, pero también nos dimos cuenta, con todo el respeto al trabajo de los fiscales, ¿no?
Sí.
Muy relevantes, pero... Nosotros, investigando con las herramientas del periodismo, logramos más datos de lo que se había logrado en la investigación judicial en Chile.
Ajá.
¿No? Y creemos que es muy preocupante, además, que se puedan constituir empresas así, pero como empresas de papel, de fachada, que se usan para el narco.
Claro.
Y nadie sabe quién está detrás. Son efectivamente nombres de fachada desde México, podría ser cualquier tipo de cartel.
Claro.
Y se puede usar para cualquier tipo de negocio. En este caso fue tráfico de drogas, pero tú puedes así traficar armas. Porque es ilícito, ¿no?
Y este es un caso donde se detectó también, pues, Nicolás. Inmediatamente uno piensa en la cifra negra.
Exacto.
Que debe ser muy superior, ¿no? Como dicta la lógica.
En aduana, menos del 10% de las cargas que llegan por los puertos a Chile se revisan. Porque no tienen más capacidad.
Claro. O sea, tienes un 90%, digamos, de posibilidades de que pase.
Llegan los containers y pasan, exacto. Claro.
Estamos conversando con Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER. Estamos revisando cuáles fueron los más consultados por los chilenos y chilenas el año 2022, las investigaciones que hicieron durante el año que pasó. Tenemos tiempo para uno más. Este dio bastante que hablar también, Nico. Hackeo masivo al Estado Mayor Conjunto expuso miles de documentos de áreas sensibles de la defensa.
Un hackeo que afectó a varias fuerzas armadas de varios países latinoamericanos. El Salvador, Colombia, Perú, Chile al menos. Nosotros tuvimos acceso a esa base, y a México también. Tuvimos acceso a esa base de datos completa, hicimos varios reportajes sobre Colombia, Perú y también sobre Chile.
Ajá.
En este caso es sobre el hackeo del Estado Mayor Conjunto, que es el órgano de coordinación de las tres ramas de las Fuerzas Armadas con el Ministerio de Defensa.
Claro.
Habían archivos de verdad y cosas que nosotros no pudimos publicar por seguridad nacional.
Ya,
digamos, claro. Quedaron expuestos desde los planes de espionaje de la Fuerza Armada Chilena en la frontera, a sus pares de Argentina, Perú y Bolivia, el nombre de los software, las rutas que usan para tener respaldo energético, planes de defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Fue muy grave, hasta ahora se inició un sumario. Uh-huh. En el Estado Mayor Conjunto no sabemos qué pasó y cuál fue la vulnerabilidad.
Claro. ¿Alguna reacción que te hayas enterado, Nicolás, del Ejército, digamos, como para mejorar todas las barreras y los filtros, digamos, de los ciberataques?
Lo último que supimos fue que el Ministerio de Defensa ordenó un sumario. Hasta ahora no hemos tenido novedades. No era la primera vez que pasaba.
Sí, estaban
que
con Windows 7 estos de ellos, claro.
Claro.
Sí.
Y que se les filtrara información sensible. Y además, yo revisé todos esos archivos, estuvimos muchos días leyendo, y uno se da cuenta también que todo está en amateur.
Claro.
No solo la investigación penal que hablábamos antes, pero también en área sensible la defensa está todo privatizado. Entonces, la persona que ve la comunicación de seguridad del Ejército, si es que te dejan sin luz y te ataca un país extranjero, por ejemplo, todo eso está externalizado. Entonces depende de empresas extranjeras.
Oye, pero muy frágil,
complejo,
todo, ¿no?
Oye, Nico Sepúlveda, yo no me acuerdo si en ese minuto la investigación de CIPER incluyó al grupo o a los grupos que estuvieron detrás de este hackeo. ¿Hay información respecto de eso?
Se llamó un grupo Guacamaya. Nosotros no los conocemos, por supuesto tuvimos acceso a una base de datos, nosotros no sabemos quiénes están detrás, ellos emitieron un comunicado público, desde el lugar, como asumían un lugar de defensa como de los pueblos originarios y contra el capitalismo y el Estado. Ese era básicamente el rollo, Grupo Guacamaya, la filtración se llamó Guacamaya Leaks, pero de eso no se ha sabido más, digamos. Es tan frágil que ninguno de los países ha atacado, digamos, México, El Salvador, Colombia, Perú, Chile, todos con archivos muy sensibles expuestos, ha podido determinar quién está detrás.
Claro.
Si efectivamente una posibilidad es que sean hacktivistas,
ajá,
como ellos se denominan,
claro,
pero puede ser una potencia extranjera, puede ser cualquiera.
Oye, Nico Sepúlveda, respecto a este tipo de temas que tú lo mencionabas, ¿no? Cuando tienen acceso a documentos de alta sensibilidad para la seguridad interior del Estado, por ejemplo, ¿ustedes definen como equipo, digamos, quién no se puede filtrar o quién no se debiera filtrar o quién no se puede dar a conocer? ¿Cómo es esa frontera, ¿no? De qué se expone y qué no.
Puro criterio periodístico y conversar con editores que tienen mucha experiencia.
Ya.
Efectivamente, si en este caso, por ejemplo, teníamos los nombres de los software o los agentes chilenos que estaban buscando información en la frontera, publicar esas identidades era un atentado contra el trabajo del Estado, ¿no?
Sin duda.
Pero eso no significa que ocultemos la información.
Claro.
Es decir, protege a su identidad, pero sí dices que ese tipo de información está expuesta y que es grave.
Claro. Y hay bordes legales. Yo recuerdo ese reportaje donde se explicitaba también de que había información que se habían guardado, como nos contaba Nicolás hace un momento. Si te gusta el trabajo, tú que estás escuchando esta conversación, si te gusta el trabajo que han desarrollado durante tantos años los periodistas de CIPER, puedes apoyar de una manera súper directa y súper práctica, ¿no? Nicolás, por favor, hagamos llamado para que te hagas socio de CIPER, ¿no?
Sí, no voy a dar la lata, voy a hacerla súper corta.
No, por favor.
En CIPER nos financiamos básicamente con el aporte de nuestros lectores. Por opción editorial no aceptamos publicidad. Si ustedes se meten a CIPER, no hay banners, no saltan ventanas, nada.
Claro.
Tampoco recibimos plata del Estado. Nos gusta mantener una independencia total sobre lo que reportemos. Entonces, ¿cómo nos financiamos? Con nuestros lectores, y tampoco tenemos muralla de pago como otros medios. Entonces, tú te puedes hacer socio de la comunidad más CIPER, pero cualquiera va a poder leer.
Claro.
Digamos, no pedimos contraseña, está todo abierto y tratamos de que sea lo más democrático posible. En ciperchile.cl/socios pueden aportar lo que puedan, mensualmente 3 lucas, 5 lucas, lo que quieran y lo que puedan, para poder seguir haciendo investigación periodística independiente. Está complejo el asunto, nosotros veníamos subiendo desde hace varios años y este año hay mucha gente que se ha arrestado por la crisis económica, digamos, hay miedo. Se nos han ido muchos socios y antes queríamos agrandar el equipo periodístico y ahora en realidad estamos peleando para no tener que reducir el equipo periodístico.
No, claro, y en un momento donde están absolutamente consolidados, digamos, como fuente de investigaciones periodísticas, no solamente acá en Chile, sino que en el resto del continente, es totalmente contradictorio, ¿no? Están haciendo ruido, es un medio importante, la lógica indica, ¿no?, que revirtamos esa tendencia y volvamos a la curva ascendente de socios, ¿no?
Y es importante ver en tiempo, además, donde el periodismo está mucho en el clickbait y la nota corta de 3 párrafos, como el tema de redes sociales. Hacer periodismo de investigación es caro y además toma mucho tiempo. En estas investigaciones muchas veces nos demoramos varios meses, incluso a veces más de un año, como en el caso de Piñera.
Claro.
Y eso es importante financiarlo porque si no, nadie lo hace, digamos, porque no es barato.
O sea, yo no sé cómo lo hacen, Nico. Cada vez que los veo, se los pregunto. No lo respondas, pero hay un montón de trabajo. Algunas nos deja ver alguna de esas imágenes cuando nos dice que se instalan semana y semana o meses a revisar
documento,
papel, como ver documento por documento. Así se hace investigación en Chile, así lo hacen la gente de CIPER. Así que háganse socios directamente.
CIPER.cl/socios.
CIPERchile.cl/socios.
Fantástico. Nicolás Sepúlveda, participante de la gran mayoría de las notas más leídas del año, justamente en CIPER. Está el ranking, pueden verlo justamente en la página de CIPER Chile. Nico, te queremos dar las gracias por esta conversa, que te vaya muy bien y que llueva a los socios, por supuesto.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, y yo siempre lo escucho, así que un agrado estar acá.
Qué bueno. No, gracias por venir, Nicolás. Saludos a toda la gente, de CIPER.
Vamos a escuchar a The Cramps. Esto se llama Go Go Mac. Suena acá la 94.1 www.rockandpop.cl.
We'll be right back.
ratitas roedores, atención, que ando súper generoso hoy, porque CIDEF te puede hacer conducir una verdadera pickup con su DF6. Camioneta aprobada y aprobada por estos conductores, dedo para arriba, totalmente premium, ¿eh? Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos más IVA y aprovecha el bono de 500 lucas. No encuentra más información en CIDEF.cl. CIDEF, garantía de confianza que está en un país generoso.
¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Esa es la pregunta y la respuesta es lacónica casi, ¿eh? Tremendamente clara. Hasta donde quieras llegar, postula en uautónoma.cl. Universidad Autónoma, admisión 2023. Es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop.
Bien impresentable eso de anunciar un tema sorpresa en la columna más exitosa, más escuchada, una columna fundamental en la historia de este programa.
Una columna presumiblemente del tipo Salvation, como dice ahí Cranberries. Ya Gabriel León, que se encuentra en el estudio a la vuelta del corte, da explicaciones, desmitifica estos prejuicios de estos conductores, sí, o los confirma.
Ya
la
está
pausa.
Bueno ya.
Nos separamos por un instante y al regreso Iván Guerrero y Berna Núñez siguen repartiendo nacionalidades por gracia en un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock, temperatura pop, temperatura rock and pop.
25 grados. El primer hotel explorador urbano de Santiago lo encuentras en el corazón de Providencia. Bienvenidos a Hotel Nodo, tu punto de encuentro para trabajar, tener grandes reuniones, disfrutar de una vista impresionante, de los grandes sabores de nuestro país o simplemente para descansar. Hotel Nodo, gastronomía, coctelería, buena vista y buena música en el corazón de Providencia. Reservas en su página de Instagram o sitio web hotelnodo.com. Nos vemos en el Nodo.
Escápate estas vacaciones 2023 en una pickup DF6 gracias a CIDEF. Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos más IVA. Y además, aprovecha el bono de financiamiento de 500.000 que CIDEF tiene para ti. Para más información, ingresa a CIDEF.cl o visita nuestras sucursales y concesionarios a lo largo del país. Las vacaciones son mejor arriba de una DF6. CIDEF, garantía de confianza. Bases en CIDEF.cl.
Si eres una o un amante del deporte y no paras de moverte, te invitamos a seguir todas las noticias del deporte nacional e internacional en AS.com. Fútbol, pádel, handball, tenis, deporte femenino y mucho más. Puedes seguirlo día a día en el sitio deportivo más leído del país. Este verano en AS.com no paramos de movernos. AS.com es pasión.
Nos preparamos para uno de los conciertos más esperados del año, el regreso de Los Bunkers. Y para llegar a la fecha totalmente preparados, durante este verano te acompañaremos todos los sábados con un especial dedicado al repaso disco por disco de Los Bunkers All Access, la discografía de Los Bunkers en Rock and Pop. Seguimos este sábado 14 de enero a las 12 del día con su segundo álbum Canción de Lejos. Rock and Pop, radio oficial del regreso de Los Bunkers, 11 y 12 de marzo en Santiago, 25 de marzo en Concepción.
Iván Guerrero y Berna Núñez siguen intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1. Dicen que la ciencia nunca soluciona un problema sin crear otros 10. Y como en Rock and Pop estamos para hacerte la vida más fácil, Gabriel León llega con su pipeta, su vaso precipitado y sus respuestas. Aquí comienza la ciencia pop en Un País Generoso.
Conozco a un científico, tú también lo puedes ser. El método científico te ayudará a entender.
Ya está aquí, señoras y señores, entre los seres humanos, Gabriel León. Prometemos próximamente cantar la canción completa, ¿eh? Solamente estamos cantando la primera estrofa desde hace años ya.
Sí, claro.
Y hay muchas personas que piden, queremos todo lo que resta de canción, así es que Para la próxima columna de Gabriel León, va la canción completa. Absolutamente completa. ¿Cómo estás, querido Gabriel?
Aquí, recibí el correo electrónico. De hecho, los autores de la canción quieren sus royalties. Están cobrando. Años.
Saludos.
Años atrasados.
Como Ecuador, de Colombia, por ahí.
¿Ah, sí?
Por ahí lo encontramos, sí. Bien. Por ahí lo encontramos.
Años de royalties atrasados.
Pero un himno de la divulgación científica en Chile.
¿Eh? Sí, ahora es nuestro.
Paleontología sonora.
Sí, es como Hurt, que la canta Johnny Cash, que ahora es de él.
Se cagó en Snails, ahora es de él.
Cuéntale a la gente que en algunas charlas, invitaciones que has tenido, te han cantado. Sí,
con la mano en el corazón.
Oye, pero eso es para llorar.
¿Eh? Sí, no, estaba emocionadísimo.
Era una emoción gigante.
Sí, estaba en una librería ahí en Punta Arena, entre páginas. Saludos a los chiquillos de entre páginas. Notable.
Qué maravilloso. Qué bonito momento.
Bonito.
Gabriel León.
Impresentable, ¿eh?
Claro, nos pasó hoy. Cuando leemos el review, de alguna manera, la previa de lo que viene.
Tema sorpresa.
Contigo dice. Gabriel León, ministro de Ciencias de UPG, con un tema sorpresa y con mayúscula.
No,
así, y
no,
nosotros dijimos, esto es calentar la materia.
¿Cuál es el tema?
Esto es Salvation. La columna Salvation.
Peladores.
Ya no baja eso.
Peladores. ¿Cuál es el tema pop de hoy?
Shakira,
Piqué.
¿Ya?
Rivalidades científicas famosas. Vamos a hablar de eso.
¡Ah, qué bonito!
Lo dio vuelta en un minuto,
¿ah?
Increíble.
O menos, entre que se sentó aquí.
No,
y habló
si
por
vengo preparado, por favor. Las rivalidades científicas son bien comunes. Porque estamos tratando de demostrar hechos, qué sé yo, y aparecen hipótesis que son contrastantes.
Claro.
Y evidentemente en el camino van los egos, van cayendo. Pero a veces un poco más humano, diría yo, más alejado de la ciencia. A principios del siglo XX había un físico, Patrick Blackett.
¿Ya?
Que tenía un estudiante de doctorado, de física también, que era más bien teórico.
Ajá.
Pero Patrick Blackett era físico de laboratorio.
Más entonces, práctico, digamos.
Lo obligaba a hacer experimentos.
Más experimentar.
Y este estudiante. Y le cargaba esto, ensuciarse las manos.
Claro, a mí me gustan las fórmulas. Me gustan las fórmulas.
Le gustaba el pizarrón.
Le gustaba el pizarrón.
Bueno, ese estudiante se llamaba Robert Oppenheimer.
¡No!
¿Les suena?
Sí, claro.
Padre de la bomba atómica.
Sí, pues.
Bueno, y Robert Oppenheimer estaba tan picado con su tutor que antes de irse de vacaciones le dejó una manzana en la oficina.
Ya, pero es un gesto de gentileza.
De
espina. Una manzana envenenada.
¡No!
¡No!
Y se fue a Italia de vacaciones y estaba en Italia y le bajó el remordimiento. Dijo, oye, me voy a echar a este señor. Bueno, fue terrible la historia. Y vuelve a Cambridge rajado y descubre que el tutor no se había comido la manzana y termina quitándola, pero todo el mundo se había dado cuenta de esto.
No.
Y le hacen un sumario y casi lo echan de Cambridge a Robert Oppenheimer por entregarle una manzana envenenada a su tutor.
Oye, pero totalmente psicópata.
Ahora, el tipo ya se había ido y volvió por el remordimiento.
¿No? O sea, porque se dio cuenta que podía matar a una persona.
Claro.
Ahora, esto, ojo, ha ocurrido. Hace poco en Corea del Sur hubo un caso de un estudiante que asesinó al tutor. Porque sentía que lo estaba presionando demasiado, lo agarró a balazo y lo mató.
Mira.
O sea, que estas cosas pasan.
Corea del Sur, en lo académico y todo aquello.
Es tremendamente presionado.
Pergamino.
Ahora, yo creo que no hay en la historia de la ciencia ninguna otra rivalidad científica como la que les voy a contar hoy. Y yo creo que ustedes la conocen.
¿Sí?
¿Ustedes conocen? ¿Cuál les suena que es la pareja de científicos que más se agarraron de las mechas en la historia?
A ver, puede ser.
Son bien famosos.
Puede ser Tesla.
Muy bien.
¿Sí? Tesla contra
Marie Curie, iba a decir.
Con Edison.
Marie Curie con su marido.
No, pero. Pues,
yo imagino, como son pareja.
Se llevan bastante bien, ¿no? Pero
Tesla
con Edison tuvieron una verdadera guerra.
Sepa.
¿Ya? Y de hecho se conoce como la guerra de las corrientes, que fue tremendamente importante y marcó la historia de la energía eléctrica en Estados Unidos.
Claro.
¿Ya? Y tienen que posicionarse a fines del siglo XIX.
Ajá.
1870, cuando lentamente la electricidad comienza a imponerse sobre otras formas de energía, sobre todo para iluminar,
claro,
tanto las calles como las casas. ¿Ya? Y en ese sentido hubo dos innovaciones muy importantes. La primera fue la de Edison, que logró perfeccionar la ampolleta incandescente,
claro,
haciendo un filamento de carbón muy, muy delgado, y se pasaba una corriente eléctrica, ese filamento se calentaba un montón, y se calentaba tanto que brillaba. ¿Ya? De hecho, el problema con las ampollitas incandescentes, que ya no se usan, ¿cierto? Están casi en desuso.
Sí, claro.
Es que solo el 5% de la energía se convertía en luz, el resto era calor. Era básicamente, claro, un calefactor.
Pero espérate, claro,
como su producto tiene la luz.
Las ocupamos.
Hace poco.
Yo imagino, claro, mucha más, digamos, con más tecnología, pero hasta hace poco.
Hasta hace poco. De hecho, las ampolletas de nuestras casas, y cualquiera que haya intentado cambiar una ampolleta que se quemó recién,
claro,
se quemó.
Claro, tal cual.
Esa fue la innovación de Edison, que estaba hecha para los hogares. la iluminación con ampolletas incandescentes y un tipo especial de electricidad que era la corriente continua.
Claro.
Es una corriente que es, como dice el nombre, continua en el tiempo, no cambia de dirección, tiene varias características que la hacen deseable para los hogares, en particular que es de bajo voltaje. Y por lo tanto, un poco más segura.
Ajá.
El problema es que no se puede transmitir a largas distancias. Y por lo tanto, cada barrio tenía que tener su generadora de electricidad.
Claro.
Lo que
claro.
era un cacho.
Cacho. ¿Ya? Inviable.
Y por otro lado, estaba la iluminación de las calles. Que se hacía con unos postes que eran enormes. Que eran ampolletas de arco. Saltaba básicamente un arco eléctrico de altísimo voltaje. Y usaban otro tipo de electricidad. Que era la corriente alterna.
Alterna. Ajá.
Que era la, el tipo de energía eléctrica en la que habías trabajado, en la que había estado trabajando Tesla.
Tesla.
Y trabajaron en todo el sistema que permitía convertir esa corriente en formas más utilizables, particularmente en el hogar. Entonces, esas dos formas de energía estaban compitiendo.
Ajá.
Y en un momento, Estados Unidos empieza a legislar y dice, ok, ¿qué tipo de energía eléctrica vamos a usar? ¿Corriente alterna o corriente continua? Y eso desató la que se conoce como la guerra de las corrientes, porque lentamente algunos dijeron, ok, la corriente alterna tiene ventajas. Por ejemplo, yo puedo tener la generadora a kilómetros de distancia.
Claro.
Y como es de mayor voltaje, transmito sin pérdida y puedo, con transformadores, que fue la gran innovación, con transformadores convierto esa corriente a bajo voltaje, que es el voltaje doméstico. Y a Edison esto no le gustó para nada.
Claro.
Porque perdón, él tiene una, lo describen como alguien mucho mejor, una especie de genio de los negocios de las patentes
claro.
también, ¿no?
Sí.
Y es ahí donde le habría sacado ventaja, donde de alguna forma desarrolla esa otra mirada del invento, ¿no?
Es que además tenía una visión del marketing notable. Era muy buen marquetero.
Ajá. ¿Tú cachai que yo estuve hace muy poco en Nueva York y estaba en un hotel que está en la calle 52, casi con Broadway, que se llama Edison? Y se llama Edison en homenaje a Thomas Edison porque Thomas Edison fue la persona que iluminó claro. por primera vez el frontis de ese hotel. ¿Cachai? Sí. De hecho, hay como pinturas, registros de eso.
Fotitos.
Que está él ahí encima, claro, como foto.
Daguerrotipo.
Sí.
Sí. No, el daguerrotipo.
Daguerrotipo, eso.
Daguerrotipo.
Este cambio fue notable, pasar de lámparas de parafina a energía eléctrica, pero enfrentó a estos dos genios por la forma en que veían la manera más correcta, más eficiente de transmitir electricidad.
Uh-huh.
Y como era más barato, más eficiente y más práctico usar corriente alterna, lentamente comenzó a posicionarse como la preferida. Y eso a Edison no le gustó para nada. Y contrató, para callado, a un lobista,
ajá.
que era un tipo que aparentemente no tenía ningún vínculo con él. Esto era completamente secreto.
Perfecto. Imaginación ahí.
Bueno, tal cual. Bueno,
claro, llegó
su guatón Correa.
Bueno, mandando carta al diario, al New York Times. Así, señor director, los claro. peligros de la corriente.
Y, influyendo.
Influyendo. Y él firmaba de manera independiente, pero después descubrieron, de hecho, todo el mundo sabía, entraron a su oficina.
¿Ya?
Esto es una forma de hackeo antigua. Y le robaron cartas que él tenía guardadas, donde establecía esta amistad que tenía con Edison y con otra empresa vinculada.
El Palo Blanco.
Donde él le pagaban, básicamente, por generar ruido en torno a este tipo de energía eléctrica.
Se hace hasta el día de hoy.
Absolutamente.
Bueno, sí, claro. Sí,
absolutamente. Sí. Bueno, en 1881, cuando ya había líneas eléctricas de alto voltaje, un trabajador portuario ebrio, tomando en el trabajo, vio un cable.
¿Ya?
Y se agarró porque se iba cayendo. Y era un cable electrificado. En esa época los cables eran desnudos, no tenían una cubierta protectora.
Oh.
Era un cable de 6.000 volts y murió automáticamente.
Ahí quedó.
La noticia
convertido en polvo.
Tuvo dos vertientes. Los peligros de la corriente alterna. Pero por otro lado, un médico vio esto y dijo, oye, qué interesante esta cosa de que la energía eléctrica, de manera tan limpia y eficiente, pueda matar a alguien. Y implementó un sistema para eliminar perros vagos de Nueva York electrocutándolos.
¡No!
¿En serio?
Bueno, terrible. Y se asoció con otro médico y imagínate lo que es el cerebro humano tratando de encontrarle otra aplicación práctica a esto. Bueno, en aquella época tenían un problema muy grave con las ejecuciones públicas porque se hacían por ahorcamiento todavía, por linchamiento. Y muchas veces terminaban muy mal.
Claro. Y era un espectáculo muy
grotesco.
Muy tremendo.
Y ellos dijeron, ¿no podríamos usar esto para ajusticiar a estas personas de otra manera? Y ellos inventaron la silla eléctrica.
¡No!
Se inventó este dispositivo que tenía amarras.
Claro.
Y que usaba corriente alterna, que era la de alto voltaje que podía matar.
¡Qué atroz!
Y en ese contexto le preguntan a Edison qué opinaba él de toda esta discusión de poder ejecutar personas usando esta tecnología.
Esta corriente, claro.
Y él le preguntan básicamente cuál es la mejor manera de implementarla.
Claro.
Edison era medio patriota, metinca. Yes. Era medio patriota, ¿no?
Bueno, en esa época, Westinghouse era la compañía que comercializaba la corriente alterna.
Ajá.
Que era el gran enemigo comercial de Edison.
Claro.
Dice, la mejor manera de implementar la condena a muerte por electricidad es que a los condenados los contraten en Westinghouse. Porque de esa manera van a morir seguros.
Para marketing, claro.
Pero esa era parte de la guerra que había.
Pegándole el palo a las condiciones en que trabajaba la gente. Bueno, claro.
Edison estaba tan obsesionado con esto que contrató un show que se movió por todo Estados Unidos electrocutando elefantes. Y hasta el día de hoy hay videos
para mostrar lo tremendo,
lo peligroso que era la corriente alterna. Acuérdense que Edison inventó el cine. Básicamente, él inventó la manera de generar películas.
Claro, claro.
Y aprovechando esa misma tecnología que él hizo, filmó las ejecuciones públicas de elefantes. Que hay unos videos en YouTube, de hecho, no, si los quieren ver, vayan, no lo recomiendo.
Bueno, interés científico.
Son tremendos. Y sale humo.
Me cagaste, no voy a poder vivir si no lo veo.
Sin verlo al tiro.
Tremendo,
al
tiro. Tremendo.
Me entonces, pusiste un clic en el morbo así, bueno, de manera instantánea.
Edison financió esa campaña para convencer a la gente de los peligros de la corriente alterna.
Oye, Gabriel, está bastante, ha pasado el tiempo, digamos, y las investigaciones sobre los verdaderos inventos o la verdadera potestad, digamos, sobre los inventos.
Los verdaderos inventores sobre los inventos.
Claro, no, la verdadera potestad que tienen sobre los inventos patentados, porque al final, quiero saber tu opinión. Muchas personas me están preguntando acá también por interno, ¿no? ¿Qué tan cierto es al día de hoy, ¿no? Con las investigaciones más actuales, acusación sobre Edison de que efectivamente inventó y patentó algunos inventos propios, pero también se apoderó.
Claro.
De un montón de inventos de otras personas, ¿no?
Lo que pasa es que en esa época todo era mucho más lento, incluyendo también los sistemas de patentamiento. Y eventualmente tú podías patentar algo en Europa, se podía dar a conocer y no llegar a Estados Unidos y tú lo patentas en Estados Unidos. Las patentes, claro, son territoriales.
Claro.
Tú puedes patentar algo solo en Chile, o en Chile y en Estados Unidos, y eventualmente si se usa en otras partes, porque además la patente tiene que transparentar cómo se hizo.
No está bajo esa licencia, digamos.
Las patentes no son secretas en el fondo. Si yo patento algo, tengo que explicar todos los detalles de mi invención. A diferencia del secreto industrial. Y hay empresas que eligen, en vez de patentar algo, secreto industrial. Claro. Y si tú lo descubres de casualidad, cagaste. Probablemente el producto más famoso de la historia que tiene secreto industrial es la Coca-Cola. Pero también, claro, hay otro que muchos usamos en la casa, que es mágico, sirve para todo, que es el WD-40.
Ah, mira.
El WD-40 no está patentado.
¿Ya?
Es secreto industrial. Y el secreto industrial lo que hace es que te permite no contar cómo lo hiciste. Pero si alguien lo descubre de casualidad o lo estudia y lo replica,
cagaste.
Perfecto. Entonces, WD-40, que significa Water Displacement 40, que fue la 40ª fórmula que funcionó, la 40ª fórmula que funcionó, no está patentado. Entonces, el hecho de que se patente implica que tú tienes que mostrarlo.
Pero espérate, pero hoy entonces deben existir un montón de sucedáneos, porque hoy día es muy fácil, simplemente con el compuesto.
No, porque es una mezcla tremendamente compleja de hidrocarburos.
¿Cómo la
entonces,
cola,
ha sido tremendamente difícil determinar no solo la proporción, sino que además todos los compuestos, perfecto, que hay ahí. Perfecto. Es súper difícil de analizar.
Claro, claro.
Como pasa con la Coca-Cola, sí, por cierto. Entonces, es muy probable que Edison haya puesto sus manos sobre patentes territorialmente europeas, por ejemplo,
claro,
o que se haya enterado, porque recuerden que eso estaba muy bien conectado,
sebo,
que finalmente haya hecho modificaciones, haya mejorado, haya innovado.
Claro.
La idea original efectivamente no fue de él.
Claro.
¿Ya? De hecho, ampolletas habían ya en esa época. La gran gracia de Edison es que consiguió perfeccionar el diseño,
claro,
de una ampolleta que duraba un tiempo suficiente para ser práctica.
Claro.
Entonces, más allá del genio inventivo, está el genio del tipo que consigue hacer cosas.
Hizo industria. Era una forma de hacer industria, claro.
Ahora, ¿es discutible o no? ¿Tapó muchos nombres en la historia que eran tan relevantes como el de él? Por supuesto que sí.
Claro,
de hecho, su nombre
puso muchos pies encima.
Por supuesto, y su nombre se convirtió en una leyenda y tapó muchos otros inventores europeos que habían hecho grandes innovaciones, pero que eran poco prácticas.
Ajá.
Y él las convirtió en inventos realmente prácticos. Entonces, ¿tiene mérito? Sí, pero probablemente su figura está bastante inflada en una época en que Estados Unidos, además, había logrado posicionarse en el mundo de la investigación científica, claro, y estaba comenzando a superar a Europa a fines del siglo XIX, recién. Entonces todavía había una suerte de competencia entre Estados Unidos,
claro, había una pugna
y Europa. Ahora, en el caso de la electricidad y la corriente alterna, hubo un caso en particular que marcó el debate, que fue la muerte de un trabajador del telégrafo. En aquella época, así como pasa acá en Providencia,
sí, claro,
los postes estaban llenos de cables.
Claro.
Y las compañías no estaban obligadas a sacar los cables en desuso. Entonces eran realmente...
En New York no hay ningún cable.
Bueno, ¿y sabes por qué pasó eso?
Es todo
eso?
Subterráneo.
Porque obligaron a las compañías de electricidad a que el tendido fuera subterráneo. Y parte importante de eso se debe a este incidente que ocurrió en 1889, cuando un trabajador del telégrafo que se llama John Fix subió a arreglar una línea del telégrafo.
Mire, se llama Fix y subió a arreglar. Fix. Qué increíble.
Bueno,
entonces, ¿tu Fix?
Armando Casas.
Pero suena igual que Fix de arreglar.
Sí, claro.
Este señor subió y tomó un cable del telégrafo y nadie sabe por qué diablos ese cable del telégrafo estaba electrificado con 3.000 volts. Y como en esa época
Gutiérrez ahí. Dejaron a Gutiérrez de cargo.
Estaban llenos de cables, claro. Esto es grotesco. El tipo se electrocutó y quedó enredado en los cables. Y durante una hora se estuvo quemando los cables.
¡No,
con toda la gente en Nueva York mirándolo.
¡Qué espantoso!
Y ese accidente fue el que obligó a que las... Porque a esa altura estaba claro que era la corriente alterna la que iba a ganar. Porque tenía demasiadas ventajas, claro, sobre la corriente directa. Y por lo tanto, teniendo la generación además a cargo de Westinghouse, que se ganó la concesión para construir la represa Hoover y generar electricidad,
claro,
y transmitir la larga distancia al alto voltaje, estaba claro que iba a ser así. Pero teniendo en cuenta los peligros que tenía este tipo de corriente, la ley, a partir de este incidente, obligó a que todo el tendido eléctrico fuera subterráneo.
Lo enterraron.
Para con el costo que
con
tiene.
Con el costo gigantesco, pero entre eso y que las personas murieran por un cable, claro, accidentalmente, claro, electrificado, o los niños, por ejemplo, claro, además había muchos accidentes de postes de madera que por el peso de la nieve caían. Sí. Y cuando caían se echaban un montón de cristianos, los freían a todos.
Son muchas razones.
Son muchas razones. Entonces, si bien se decidió comercialmente que la corriente alterna era la mejor fórmula y que la usamos hasta el día de hoy, se decidió también que para proteger a las personas tenían que enterrar todo el tendido para dejarlo fuera del alcance de las personas y así evitar más incidentes como el de John Fix, que murió de manera grotesca en 1889.
Oye, Gabriel, ¿por qué está en esta batalla, ¿no?, en esta guerra de genios entre Edison y Tesla? Finalmente queda en la historia como Tesla como el perdedor y Edison como el ganador. Fíjate,
tengo la sensación de que tiene que ver con el hecho de que Tesla era un poco más teórico que Edison.
Ajá.
Edison era el hombre de acción. Era el hombre que hacía cosas, era el inventor.
Y él que terminó como un millonario y versus, bueno, Tesla.
Tesla era el tipo que pensaba.
Claro.
Pensaba, hizo muchos diseños que él nunca ejecutó.
Ajá.
Pero además, y al final de su vida, Tesla comenzó a ponerse cada vez más extravagante y se aisló de la sociedad. Terminó viviendo en un hotel.
Yeah.
Y se generó una suerte de mito. Y se chaló, probablemente.
Ya.
Y se generó una suerte de mito con respecto a él. De hecho, al punto que se dice que él, que lo había matado a la CIA. Que, claro, se robaron sus papeles porque él inventó formas de transmitir electricidad de manera mucho más eficiente, de generar energía de manera barata e ilimitada. Pero todo eso forma parte del mito que rodeó a la muerte de Tesla, que murió, insisto, totalmente excluido de la sociedad, con medio paranoico, viviendo
medio friqueado,
en un hotel,
¿no?,
totalmente friqueado. Y yo creo que eso marcó el destino de ambas figuras. Edison pasa a ser recordado como el gran inventor, el que hizo cosas,
claro,
y Tesla como el excéntrico.
Claro, claro.
Sin embargo, durante parte importante de su carrera, los diseños de Tesla, que fueron llevados a cabo, entre otros por Westinghouse, fueron tremendamente importantes en esta lucha por electrificar el mundo. Sin embargo, hacia el final de su carrera tengo la sensación de que este comportamiento un poco más bizarro de Tesla contribuyó a que en el recuerdo él fuera considerado como excéntrico,
claro, claro,
como el genio loco. En cambio,
¿y
Edison,
quién recupera de alguna manera a Tesla? Elon Musk.
Que
otro bicho.
Otro tipo excéntrico que en algún momento vamos a hablar de él acá en el programa.
Sí, y bueno, y por supuesto que todos los fanáticos y fanáticas de History Channel en sus distintas señales recordarán series que han durado hasta varias temporadas que solamente se basan en la eventual relación entre Tesla y los extraterrestres.
Por supuesto.
Sí, hasta ahí ha llegado porque analiza, oye, hay un montón de gente analizando programa a programa, capítulo a capítulo, cómo llegó Tesla a esto.
Claro.
¿Cómo, por qué había sido como silenciado y escondido?
Sí, habría sido comunicado
por el sistema, por
desde
acá
fuera.
Claro, claro, totalmente.
Y por eso la CIA, poco menos que lo asesinó.
Oye, fascinante la historia.
Rivalidades científicas. Ahora,
retiro todo el reclamo previo sobre, sí, esta columna.
Ahora, digamos, Gabriela, que Edison no llegó a componerle una canción a Tesla. Habría sido precioso. La canción de la corriente alterna. Habría sido precioso.
Gabriel León, señoras y señores, columnista sempiterno de este espacio, querido por las multitudes. Gabo, que te vaya muy bien, muchas gracias por esta conversa.
Encantadísimo estar con ustedes, un abrazo grande.
¿Tú te vas de vacaciones pronto?
En febrero, como todos los pobres.
O sea, ¿podríamos tener otra columna?
Por supuesto, por supuesto.
¿Cantamos el himno completo?
Excelente, y cantamos el himno completo.
Sí, y el próximo miércoles.
Promesa.
Próximo miércoles no hay nada en la agenda, así que prometo no va a ser nada.
Muy bien, excelente.
Lo dijo, quedó grabado.
Ya, vamos a conocer los resultados parciales de la pregunta del día, que por supuesto tiene que ver con el affair Shakira Piqué.
Rock and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Atención, atención, pueblo de un país generoso. Ratita del Norte, Rodeol del Sur. Vamos con los resultados parciales de la Mapadre de las encuestas. La pregunta del día acá en UPG. Gabriel León, Gabriel.
Dígame.
Oye, ¿tú eres, te declaras chaquidista o piquecista?
Extraordinarísima toda esta polémica.
Extraordinaria. Le hemos dedicado la mitad del programa, una cobertura sí, 360.
Sí, uno agarra sus cosas y se manda a cambiar con dignidad.
No, ya, ya sí. No. ¿Qué le dirías tú a Shakira?
Amiga, date cuenta.
¿En serio? Sí. ¿Ya como basta?
Basta.
Para ya, para.
Basta. Ahora yo igual entiendo la pica, esa como... Sí, y obviamente usó la herramienta que tenía más a mano, que era hacer... Y fue... Notable. O sea,
quedan como tres canciones más, yo creo.
Y le ofrecieron, aparte que de hecho,
está
aparte,
facturando,
le ofrecieron
tiene
a Piqué,
razón.
Le ofrecieron a Piqué hacer otra canción, sí, otro influencer musical.
No, ¿en serio?
Sí. Seguramente debe haber sido el amigo, pues. ¿Cómo se llama este tipo?
¿Ibai Llanos?
Ibai Llanos, es muy probable.
Que otro influencer uno musical que
oye, ofreció. Hicimos análisis completo con Tere Barbato en el día de hoy, sí, de todo el duelo, digamos la curva del duelo que está presente en la canción como una especie de viaje.
Sí, claro.
Como está la...
Estamos preocupados.
La pena, la ira, sí, ¿sí? Todos los elementos que componen el duelo, la aceptación.
¿Sabéis qué, Iván?
Mandémosle un
mensaje.
Conversación.
Mandémosle mensaje y le pedimos a todas las ratitas roedoras del pueblo, un país generoso, que le mande mensaje @ Shakira. No, no metan a Piqué, digamos, o mándenle a uno o a otro, ¿no? Pero no los mezclen por ahora. Por sí, ahora, sí, manda el mensaje de apoyo, amiga, date cuenta ahí con el hashtag un país generoso. Mira, la cosa es la canción que estamos escuchando, ¿no? La cantante afirma que las mujeres ya no lloran, sino que facturan, y que su ex cambió un Ferrari por un Twingo y un Rolex por un Casio, sí, al dejarla, ¿no? Y te preguntamos a ti si estás de acuerdo o no con estas afirmaciones de Shakira en la canción dedicada a Piqué. Está muy peleada la votación, mira.
Me imagino.
Último lugar, 17.6% de los votos para la opción. Yo veo que sigue enamorada, se nota.
Se qué nota. Linda esa señora, un abrazo.
Sí, un abrazo. 17.6. Un poquito más arriba, con 18.6% en tercer lugar, se ubica la opción. Anda materialista y hater, ¿ah? ¿Eh? Sí, un poquito tóxica, digamos, sí. Con un 25.5% en segundo lugar, se ubica la opción. Twingo y Casio me gustan. Gente que se siente ofendida. Sí, claro,
absolutamente. Gente que tiene una autopercepción más de Casio y de Twingo que de Porsche. Sí. O sea, que de Ferrari. Y de...
Es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para Twingo y para Casio.
De hecho,
tal cual.
Casio. Casio está cobrando como loco, ¿cacharon?
Ah, subió. Sí, bajó, no, subió.
Agarró la canción y aprovechó este tuerto.
Puso cosas en Twitter.
Una cosa impresionante. ¿Viste? No, impresionante. Bien Casio ahí con su
comida. Están rápidos. Sí. Y en primer lugar, pero sin mayoría absoluta, 38.3% de los votos para la opción. Estoy de acuerdo 100% con Shakira, empoderada y libre. Oye, agradecemos sobre todo los memes que nos han mandado. Ese meme adaptado, ¿no? Con Piqué mirando un Casio, sí, mientras tiene de la mano
un Rolex.
Basta de cosificar, ¿eh? Basta de cosificar. Oye, agradecemos a todos los que votan y comentan. Ignacio Gálvez. Hay algunos nombres.